Juventud Política acaba de comenzar.
Saludos a todos, bienvenidos a tu podcast favorito Juventud Política. Este de quien te habla es Kim Joan López. Y pues nada, estamos regresando después de unas largas vacaciones de problemas técnicos y mucha política. Me acompaña mis grandes amigos Kevin Rojas Collazo y mi amigo Eric Vázquez.
Saludos, ¿cómo están ustedes?
Sí, todo bien. Mucha información corriendo, la política está candente y pues nosotros estábamos sin hablar de lo que estaba pasando.
Luego de unas pequeñitas vacaciones, ¿verdad? Y problemas técnicos, pero estamos de vuelta, volvemos a lo mismo, seguimos analizando, ¿verdad? Desde una perspectiva de nosotros vamos a llevar el mensaje para que ustedes lo puedan entender mejor y compartiendo como siempre con nuestro amigo Eric y obviamente pues con King. Vamos allá, hay mucho tema. Eric está loco por explotar.
Sí, no, y pues Juventud Política va a tener un concepto diferente. Se van a unir otros colaboradores que tenemos. Pero es importante que nos sigan buscando en las redes sociales, en Facebook como Juventud Política y en Instagram como Juventud Política PR. En Twitter ya mismo Kevin está bregando esa situación para poder recuperar la cuenta, pero en cuanto la tengamos, pues la vamos a hacer público para que todo el mundo nos pueda seguir. Pues mira, han pasado muchas cosas. Yo voy a intentar hacer un recuento de todo. Llevamos dos veces sin grabar. Ha pasado muchas cosas. Pues vamos a empezar con lo que estaba pasando antes de las primarias. Antes de las primarias había una situación que, pues, de lo que se estaba viendo en la calle, que el Partido Nuevo Progresista, pues, tenía una primaria supuestamente cerrada, donde, pues, las encuestas decían que, pues, podía haber margen de error, 5% para uno, 5% para otro, pero, pues, ya todo el mundo sabe el resultado. Además, pues, en cuanto al Partido Popular, pues, todo el mundo estaba inclinado a que Eduardo Batia iba a ser el ganador, y pues Yulín estaba en la pelea igual que Charlie. Después del debate, las caravanas, ese tipo de cosas, pues las cosas cambiaron. Llegó el 9 de agosto. El 9 de agosto era la fecha estipulada por la Comisión Estatal de Elecciones para llevar a cabo la primaria. Uh-huh. No se llevaron a cabo muchas razones, falta de maletines, poca organización en cuanto a la Comisión Estatal de Elecciones, votaron más o menos como un 42% de los precintos. Se retoman 7 días después, en el 16 de agosto. El proceso se puede denominar como que fue normal. Y pues llegamos a la noche del 16. Los resultados, empezando por el Partido Nuevo Progresista, tenemos a Pedro Pierluisi ganando con un 57%, versus Wanda Vázquez un 42%, con una participación del Partido Nuevo Progresista de 291.607 electores. En cuanto al Partido Popular, gana Charlie Delgado con 135.890 votos, con un 62% de los votos, una ventaja bien holgada. Batia con 23% y Yulín con un feliz 13%. Antes de seguir, se nos unió al podcast, a este episodio, José Rodríguez, un colaborador de nosotros de allá de Ponce. Saludos, José.
Saludos, mi gente, contento de estar aquí. Saludos a todos.
Sí. Y nada, este es el escenario. El Partido Popular Democrático se atribuye que pues ellos tienen casi 70 mil electores nuevos. El Partido Nuevo Progresista pues tuvo una participación de 200 mil menos. Y muchachos, ¿qué me pueden decir sobre estos resultados y qué ustedes pueden opinar sobre la comparativa de cómo estaban las encuestas y cómo fueron los resultados?
En mi caso, pues aquí Kevin Rojas, pues yo entiendo que esta primaria, a pesar de la situación del 9 de agosto y pasa una semana más para poder que se llevar a cabo la primaria, muy poca participación de ambos partidos, populares y PNP, tuvieron poca participación a lo que pues, a otros años se participaba. En el caso del PNP, no puedo decir que fue una pela porque eso es poco. Comparándolo con otros años, una pela es ganarle a alguien por 500.000 votos, 700.000 votos, en el caso de Rosselló Pesquera, para esos tiempos para allá. Pero los tiempos han cambiado, o que es mi opinión. Al igual que los populares, poca participación entre ellos, bien dividido. Charlie pues, me sorprendió con ese número tan grande. Yo pensé que se iba a ir más cerrado con Batia, de verdad, era lo que yo esperaba. Y al igual que, pues, como Kim menciona, sorprendente también, ¿verdad? Las encuestas era más cerrada la elección de los PNP. Y mira lo que salió, bastante por casi 50.000 votos, o 40,000+ votos, que es bastante. Al igual que me sorprendió demasiado, demasiado diría yo, Cámara acumulación y Senado por acumulación. El PNP me sorprendió drásticamente. Y drásticamente, pero por otros niveles en la Cámara de los Populares, Héctor Ferrer número uno,
no puedo ni creer. De eso vamos a hablar más ahorita.
Yo no puedo ni creer, pero ajá, lo traigo desde ya para esculcar el gallinero. Pero nada, ya pasó el proceso y ahora de cara a noviembre.
Cuéntame, Eric.
Dígelo, pues mira, evidentemente ocurrió lo que todo el mundo sabía que iba a ocurrir, que Wanda Vázquez fue derrotada por Pedro Pierluisi, así que Wanda Vázquez, esa persona que llegó al poder sin haber sido electa por el pueblo, pero intentó quedarse en el poder electa por la gente, lamentablemente no alcanzó el 57% que sí alcanzó Pedro Pierluisi. ¿Qué te puedo decir interesante de la primaria del Partido Nuevo Progresista? Yo sabía que iba a ganar Pedro Pierluisi cuando no iba a la calle. La realidad es que todos los funcionarios de colegio los tenía Pedro Pierluisi, el pueblo PNP estaba con Pedro Pierluisi y eso fue lo que vimos en este resultado electoral. ¿Qué te puedo mencionar que fue interesante? Que 5.400 personas del Partido Nuevo Progresista decidieron dejar la papeleta en blanco. ¿Por qué? Eso es una gran interrogante que al día de hoy nosotros no le tenemos contestación. Adicional a eso, hay 708 papeletas con nominación directa. ¿Qué nombres hay ahí? Tampoco lo conocemos al día de hoy. ¿Qué te puedo decir?
También está Eric, te anotaron, yo creo que ahí en nominación directa, que tal vez están nominados.
Bueno, probablemente el Partido Popular, pero la espero que nadie.
Pues, todo puede pasar, todo puede
maldad,
pasar.
Por maldad. Todo es capaz. Pero mira, básicamente sí te voy a hacer un señalamiento, todavía hablando de la primera del Partido Nuevo Progresista, yo no pensé, la realidad es que Wanda Vázquez iba a llegar a 123.000 votos. Yo pensé que Wanda no pasaba de los 100.000 votos, pero llegó a la cantidad de 123.000. Como quiera, no fue la candidata electa por el PNP. Del Partido Popular, ¿qué te puedo decir? Charlie Hu, así decían algunos, incluyendo a la alcaldesa de San Juan. Recuerden este espacio que cuando yo dije que estaba con Charlie Delgado, algunos me dijeron que iba a llegar en un tercer lugar. Bueno, pues parece que esa machinita dio una vuelta.
Apretó
y Charlie Delgado evidentemente llegó en un primer lugar, un sólido primer lugar con 136.000 votos. Seguido por Eduardo Batia con 51.000. Así que evidentemente yo creo que el éxito de esa campaña fue la credibilidad que tiene Charlie Delgado, lo bien que manejó el municipio de Isabela y para que quede claro, si en Isabela quieren a Charlie y confían en Charlie, barrió en Isabela con un 80%+, salió electo en su municipio.
Aunque perdió el hijo.
Que mucha gente, claro, pero eso es la mejor muestra para que veamos que la gente, a pesar de que no escogió a su hijo, sí quieren a Charlie Delgado y la gente de Isabela, que es su pueblo, su municipio, donde se ha desarrollado por los pasados 20 años, confían en él y creen en él para gobernador. Así que ese es el resultado, eso es lo que te puedo hablar de la primaria a la gobernación. Yo sé que ya mismo vamos a hablar de los demás candidaturas.
José, cuéntame.
Pues mira, la verdad es que yo tengo una pregunta para tanto a Kevin como a Eric.
Cuenta.
A King no, porque King es el moderador en este
no,
caso.
No, pero yo vengo, yo me voy a tirar el charco ya mismo.
Ah, chico, pero preguntando aquí en el PNP.
Bueno, no, yo represento a Kim Joan López.
Mira, la pregunta es, ¿ustedes ven, o sea, cómo ustedes explican esa merma, esa baja en los electores que participaron en las primarias? ¿Ustedes creen que es una animosidad en contra de los partidos o en contra de los candidatos? Mira, ¿o creen que esa gente se movió a otros partidos? Por ejemplo, los PNP más conservadores se movieron a Proyecto de Dignidad y aquellos populares más liberales se movieron a Victoria Ciudadana.
Mira, yo puedo decir que a través de los años hay mucha, siempre es bien poca la participación en las primarias. Eso es claro y los datos a través de los años lo han marcado. Pero también tengo que decir que otra posible variante puede ser el desánimo a través de la primaria que era el 9 de agosto, que también no iba a participar mucha gente, pero también pasa esta transición hasta el 16. Eso deja mucho que decir también, en el cual pues no hay confianza en el voto y en cómo están funcionando los procesos, pero también puede también darse el caso de que hay muchas personas que pues, como en el caso de los populares, de los Julín Plinia, o sea, van a aspirar a moverse a otros lados, no van a aspirar a Charlie, o sea, ellos van a buscar otros lados. Y entonces, pues, hay su espacio de muchas variantes, pero sí puedo decir que algo que me sorprende mucho a que no participe mucha gente fue el papelón de la comisión.
Mira, yo creo que eso fue un gran factor, el papelón de la comisión que ocurrió el 9 de agosto y que al día de hoy todavía Pedro Pierluisi avala, porque al día de hoy no tenemos un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, pero no salió del cargo porque Pedro Pierluisi le exigiera la renuncia, salió del cargo porque dos personas vinculadas al Partido Popular, el comisionado Nicolás Noguera y la candidata a la representante por acumulación, Yaramari, radicaron unas querellas contra él. Así que yo creo que eso se debió, uno de los factores fue evidentemente pues el desánimo de la gente cuando vio lo que ocurrió el 9 de agosto, adicional a ello, en medio de la pandemia en la que estamos, probablemente muchas personas decidieron simple y sencillamente no participar en la primaria. Pero a pesar de ello, yo creo que la participación electoral en este evento primarista fue buena. O sea, a juzgar por los eventos que nosotros tuvimos, la primaria infructuosa el día 9 y el COVID que tenemos encima, yo creo que fue una gran participación tanto para el PNP como para el Partido Popular.
Sí, yo también estoy de acuerdo con Eric. Fue una participación que me sorprendió, ya que pues por las circunstancias que estamos viviendo, por el COVID, por la baja poblacional, que uh-huh. obviamente es una realidad en Puerto Rico, que los partidos políticos pues van a sufrir de menos electorados que otros cuadrenios.
Y a través de muchos sucesos que han pasado en el último tiempo.
Exacto, una vez elegimos a Fortuño por 1,000,000 de votos, casi sacando, ¿sabes? Esos tiempos no van a volver en Puerto Rico. Pero en cuanto a la primaria, a mí me sorprendió en cuestión de la de Charlie, pues yo no venía a venir a Charlie por el tercer carril, pasándole por el lado de los dos. Batia tenía un reconocimiento aquí en Puerto Rico, pues que comparándolo con Charlie, pues yo entendía que iba a prevalecer, pero pues la historia está escrita y eso fue lo que pasó. En cuanto a la primaria del Partido Nuevo Progresista, pues yo entendía que iba a ser un poquito más cerrada. La gobernadora, pues, aunque no es una política tradicional, intentó hacer una estructura política en cada pueblo y doy mucha fe de eso. Pero yo entiendo lo que le afectó a la gobernadora fue la participación de los mismos PNP. Los PNP, pues, somos más, tradicionalmente somos más, más fogosos en las primarias. Nos pasó hace 4 años que obtuvimos 200,000 electores más y en esta yo entiendo que la gente no fue a votar. Y entre más la fórmula de Wanda Vázquez era entre más gente votara, pues más gente, más oportunidades tenía de ganar. Pierluisi, como tenía la estructura del partido en cada municipio, pues obviamente tenía más posibilidades con menos participación y eso fue lo que sucedió. Y en cuanto a lo que dice José, yo entiendo que va a haber muchas variantes, ¿no? Esto, las primarias, es algo que es incierto, cuántas personas van a participar. Yo entiendo que las alianzas no se dan mucho en este tipo de procesos porque las personas, pues, aunque el que está indeciso y el que diga que no va a votar por los partidos tradicionales, pues tiene otras opciones que no están en la papeleta del día de las primarias. que yo entiendo que de ahora en adelante hay que ver cómo ese electorado que le dio la confianza a Pierluisi y a Wanda Vázquez, cómo va a ir directamente a las elecciones, o si va a emigrar a otras opciones que pues otros candidatos independientes o otros partidos que están surgiendo hasta ahora.
Pues mira, yo creo que la verdad, dando mi opinión respecto a las primarias como tal, y precisamente la primaria del Partido Nuevo Progresista, uh-huh, es que yo creo que lo que le costó a Wanda Vázquez la nominación por el Partido Nuevo Progresista fue no debatir, porque la gente no sabía cuál era su posición en ciertos issues. Y al PNP le importa dónde están parados sus candidatos. Independientemente que en la elección voten ciegamente por él, porque él es el que representa la estadidad, él es el que representa los valores del partido, a los PNP les gusta conocer a sus candidatos. Y allá le costó la elección no debatir por las razones que haya sido, pero si entiende que más adelante quizás aspire nuevamente en algún momento, va a tener que atreverse.
Yo no lo creo. También fue que estas primarias fueron súper atípicas.
Uh-huh, sin duda.
Esos eventos de avivamiento al electorado pues no se dieron. Hubo debates, pero pues no fueron los debates que siempre estamos acostumbrados, que hay varios foros antes de esos debates. Sabes que no hubo, esa campaña se convirtió en una campaña de un mes. Que se hizo básicamente en campaña publicitaria en televisión. No, yo entiendo que uh-huh, eso fue lo que se hizo en esta primaria. Y pues yo entiendo que era difícil saber cuál estrategia era más efectiva. Y ahora mismo con este precedente, pues si nos pasa esto en 4 años en el futuro, pues ya sabemos más o menos cómo se va a mover la cosa. Pero en realidad era incierto cómo iba a ser la estrategia de cada candidato. Y yo entiendo que esto era como una tómbola. Se podía virar para todos lados. Pero mira, muchachos, cambiando de tema, vamos a hablar un poco de los candidatos por el Senado y la Cámara por acumulación.
Seguro, seguro.
Vamos a empezar por el Partido Nuevo Progresista. Pues sabemos que ya William Villafañez fue el número uno que llegó en la papeleta, en el resultado. Gregorio Matías por segunda posición, Keren Riquelme en la tercera, Xamar Peña en la cuarta, en la quinta nuestro expresidente del partido, Tomás Rivera Chats, y en la sexta posición, Carlos Rodríguez Mateo. Voy a decir ahora la de los populares, uh-huh, el Partido Popular Democrático. Salió en primera posición José Luis Dalmau, el expresidente del partido Aníbal José Torres, por segunda posición, Brenda López de Arraraz, tercera posición, Luis Vega Ramos, que emigró de la Cámara de Representantes, quedó cuarto lugar, Zaragoza, que quedó quinto, y Ada Álvarez Conde, que le entrevistamos aquí en Juventud Política, quedó en la sexta posición. Cuando hablamos de lo que pasó en la Cámara de Representantes, en el Partido Nuevo Progresista, tenemos a Pichi Torres Zamora en la primera posición, a Quiquito Meléndez en la segunda posición, a José Aponte en la tercera, Lourdes Ramos en la cuarta posición, en la quinta el joven no vidente Néstor Alonso, y en la sexta posición, que me llena mucho de orgullo, nuestro amigo Jorge Manuel Báez Pagán. En cuanto a el Partido Popular, como dijo ahorita mi amigo Kevin, Héctor Fejel en la primera posición, el amigo de Aníbal, el Jesús Manuel Ortiz, Keylis Méndez, que es una cara nueva que está entrando en este cuadrenio, Yaramari Torres, que también es una cara nueva, nuestro amigo. Gabriel López Arieta, que pues le deseamos mucho éxito en esa carrera para la elección, y en la sexta posición, Enid Monge, que también es una cara nueva en la política, ¿sabes? Ella también se ve que lleva mucho tiempo haciendo muchas iniciativas por ahí. Cuéntame, ¿qué piensan?
Hay que
recalcar que la representante por acumulación, Tata Charbonnier, se colgó, Marcos Rigao también se colgó. ¿Quién más?
Yo creo que las principales noticias ahí en esa aspiración por el PNP fue la derrota de la representante Tata Charbonnier y de Evelyn Vázquez en el Senado.
Y Evelyn Vázquez,
seguro. Mira, ¿qué te puedo decir, por ejemplo, en el caso del PNP? Pues en la Cámara de Representantes por el PNP, de los 6 que entraron, 5 actualmente ocupan la posición de representantes a la Cámara. Así que yo creo que la gran sorpresa en ese sentido fue el joven Jorge Manuel Báez, un joven, una cara nueva, que me parece magistral que el PNP le haya dado esa oportunidad a él. Y obviamente, pues que hayan derrotado a Tata Charbonnier, sobre todo por su forma de pensar, ¿no? Y sus ideas, que al país, sin duda alguna, le dijo que no en esta elección, y al otro día, bueno, pues ya es noticia y todo el mundo sabe lo que ocurrió. Claro, en el caso del Senado, ¿qué te puedo decir? Me pareció muy interesante que la segunda posición se la llevó Gregorio Matías. Gregorio Matías es una persona, una cara joven en el Senado, porque entró por una de las vacantes, pero evidentemente es un líder de la policía, un líder sindical, y yo creo que pues eso fue una de las cosas positivas, sin duda alguna. Además, entró Keren Riquelme, que también es una cara nueva, aunque de dudosa reputación. Ustedes saben el hecho que hay con ella sobre la educación y demás, pero bueno, pero llegó al Senado. Yo creo que
fue la que entró a la elección especial.
Yo creo que la gran sorpresa en el Senado fue la quinta posición del presidente del Senado y presidente hasta los otros días del PNP, Tomás Rivera Chat. Me parece que es un mensaje contundente, no tan solo de que la gente ya está un poco cansada de su prepotencia y su forma de actuar y de dirigirse al país, sino también es un gran mensaje de la gente de Pedro Pierluisi, que pidieron el voto en contra para Tomás, y eso es la verdad. Eso es en el caso del PNP. En el caso del Partido Popular, ¿qué te puedo decir? En la Cámara de Representantes hay una papeleta distinta a la del PNP. En el PNP, 5 de los 6 son actualmente representantes. En el caso de la Cámara, 5 de los candidatos son totalmente nuevos.
Te tengo una pregunta, mi amigo Eric.
Seguro que sí. Cuenta.
Usted votó por Héctor Ferrer, ¿verdad?
Sí, hijo. seguro que sí.
¿Y te sorprende su posición?
Voté por Héctor Ferrer. Pues mira, yo creo que hay un factor que es la realidad, o sea, el factor apellido, sí, eso es una gran verdad, todos lo sabemos, igual que Ricardo Rosselló, el factor apellido ayuda mucho en la política y ustedes lo saben, y eso pues no está en discusión. Adicional a eso, yo creo que hay un elemento de gratitud del Partido Popular a su señor padre por los años de servicio en la presidencia del Partido Popular, y creo que eso tuvo que ver en algo. Pero ¿qué te puedo decir? El gran balance que hay en la Cámara del Partido Popular, 3 hombres, 3 mujeres, las 3 mujeres magníficas, o sea, que Eileen Méndez es una cara nueva, Yaramay es una cara bien conocida dentro del Partido Popular, y la que logró sacar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y en el caso de Nis Monge, que tiene un respeto en la comunidad de los comerciantes magistral. En el caso del Senado, bueno, pues evidentemente el primer y segundo lugar son para 2 veteranos que tiene el Senado de Puerto Rico por el Partido Popular, José Luis Dalmau y Aníbal José Torres, 2 personas que salen de la Cámara hasta ahí, hasta la alfombra roja del Senado, que es Luis Vega y Brenda, y creo que la gran sorpresa pues en el Senado, y me alegro muchísimo, no tan solo porque ha participado en este podcast, sino también porque es joven, pues es el caso de Ada Álvarez, que entró. Así que esa es la que hay. Yo creo que sin duda alguna sí les puedo decir algo. La papeleta al Senado y a la Cámara del Partido Popular es mejor que la que le ofrece el PNP.
No.
Y eso no está en discusión. Eso no está en discusión.
Si los comparamos uno a uno, pues están apretados. Cuéntame, Kevin, rapidito.
Pues mira, de cara a los PNP en la Cámara, pues, me sorprende mucho, ¿verdad?, las posiciones como quedaron, pero sí estoy orgulloso, y lo digo aquí, por la posición de Jorge Manuel. Creo que se lo merece. Ejercí mi voto para él, porque creo en la juventud, creo que tiene el potencial y va a sacar, él va a dar mucho de qué hablar, de verdad. Admiro mucho eso, y también admiro que, aunque todo, yo pensé, ¿verdad?, y que Néstor no entraba, y mira, sí entró en una quinta posición, al igual que sí pensé que Kikito iba a ser la primera posición y Pichi la segunda, era como yo lo veía, pero pues, mira, Pichi metió mano y está primero.
No, recuerda que Kikito estaba con Wanda, y Wanda no gana, y Kikito obviamente también pierde votos ahí, esa es la verdad.
No, y también yo quiero reconocer a un joven también que estuvo en la papeleta, que aunque no prevaleció, pues sacó una gran cantidad de votos, Yoyito Colón, que es un amigo de la juventud progresista, y de verdad pues le deseamos el mayor éxito del mundo, y yo espero que no se quite, porque necesitamos gente que siga consistente y que se atreva, más que todo, que es parte de nuestra responsabilidad renovar esa papeleta para los próximos años, y pues tenemos que contar con él. Cuéntame, José, rapidito, ¿qué tú piensas sobre esta papeleta, la nueva papeleta del Partido Nuevo Progresista y los Populares?
Pues mira, dos cosas. Una, siempre voy a celebrar que jóvenes están entrando al ambiente político, porque creo que hay que renovar ese Senado, hay que renovar esa Cámara, ya basta de políticos de carrera. Que todos esos jóvenes que entraron, voy a ellos, o sea, enhorabuena. Segundo, quisiera hablar y prestar atención a ese primer lugar de la papeleta por acumulación del PNP, de William Villafañe. Él es una cara conocida, pues tú ya era parte de la administración y entró en una elección especial. Y ojo, que me parece, no sé ustedes, Kevin y King, me parece que él va a ir tras la presidencia del Senado, de ganar la mayoría PNP.
No. Yo.
Seguimos.
Dale, sigue.
Oye, pero ¿qué pasa? Contéstele a José. José, parece que las cosas están malitas por allá.
No están malas, pero recuerda que para eso primero, ¿sabes? El partido no está enfocado, yo entiendo que en repartir posiciones en estos momentos. Estamos enfocados de que todo el mundo vote íntegro y para ganar las dos cámaras y la gobernación. Eso va a depender sobre los que se han elegido, porque pues no realmente, y siendo franco, podemos ver una realidad de gobierno compartido. Eso no, es una realidad que, como estamos viendo las cosas, pues se puede dar. Pero todo puede pasar en la política, se vive día a día, pero yo confío que los que sean electos van a tomar la mejor decisión, tomando en cuenta Puerto Rico y el Partido Nuevo Progresista.
Ya, parece que no les gusta Villa España, parece.
Para mi gusto, pues que continúe nuestro presidente Tomás Rivera Chats. Yo entiendo que él ha hecho un trabajo excepcional, y yo entiendo que lo necesitamos. No estoy de acuerdo de lo que dice Eric, que ya se ha lacerado su imagen. Yo entiendo que, pues, como todo político, tiene sus elecciones altas y sus elecciones bajas. Si ves el historial de Tomás Rivera Chats, cuando está en presidencia, coge mucho palo, como dicen en el campo. Claro. Y pues ya recuerda como él tiene que dar la cara, tiene que estar en muchos issues que los políticos no le gustan, pues obviamente va a obtener menos votos que otros. Pero es un líder que lo necesitamos en el partido, lo vamos a tener en el Senado, independientemente cuál sea el resultado, y yo entiendo que pues debemos contar con Tomás Rivera Chat por dos o tres años más.
Rapidito, William Villafañe va de cara a la presidencia del Senado. Eso es claro, tiene muchísimos votantes. Pero creo que se le va a ir bien fuerte, obviamente, contra Tomás Rivera Chat. Pero sí, no podemos descartar. Es una variable que puede pasar, de que él esté aspirando. Él conoce mucha gente. Él viene de administración, pues, desde Ricky. Ahora, pues, de cara, como tú mencionas, José, con la elección especial, entra y sorprende con esta cantidad de votos. Pero sí, ahí a mí no me preocuparía tanto la presidencia, a mí me preocupa más el voto que cambia y entra Kerr Riquelme. Ahí sí que es de cara que yo digo, wow, ¿qué pasó aquí?
Pero también quiero añadir algo. Es importante decir a nuestro podcast escucha que la presidencia la deciden los senadores. No necesariamente, Tomás Rivera Chats en el pasado cuatrienio que salió segundo. Yo entiendo que la que fue que le ganó fue, no recuerdo el nombre, pero entiendo que llegó segundo. Con todo y eso, pues él tiene el liderato y pues obtiene la presidencia.
A pesar de que Tomás llega en una quinta posición, y evidentemente su figura, sin duda alguna, está teniendo problemas en el liderato del PNP. aunque no va a ocurrir, aunque no va a ocurrir, yo sé que el PNP no va a ganar el Senado. Si eso ocurriera, la verdad es que aunque Tomás llegue quinto, llegue sexto, llegue el nivel que llegue en el Senado, Tomás retiene la presidencia. Esa es una gran verdad. O sea, porque Tomás le dedica mucho tiempo a sus candidatos por los distritos, que son los que finalmente le dan el voto al presidente, ¿ves?
Así es, así es.
Así que a pesar de que su quinto lugar y de que su liderato obviamente pues está en nicho, me parece que en el Senado no debe tener problemas si ganara la mayoría, cosa que no va a ocurrir.
Ok, ahora...
Sí, claro.
Ajá, dime, José.
Sí, yo creo que está el hecho de que Rivera Chats, pues habías comentado que la elección pasada él quedó segundo. ¿Verdad?
En la primaria pasada, primaria.
En la primaria pasada.
Ajá.
Ok, pero, o sea, él llegó segundo, pero él ya había fungido anteriormente como presidente del Senado, pues que okay, ya tenían ese background de él o esa experiencia como él como presidente. O sea, que no necesariamente es porque hay...
Te me fuiste, José.
Se nos fue José.
Sí. Ok, pues nada, retomando el tema, eso hay que esperar. Yo entiendo que pues repartir posiciones en estos momentos es un poco prematuro, pero yo entiendo que, ¿sabes? Ahora, si nos remontamos al pasado cuatrienio en las primarias, ¿quién iba a pensar que Carlos Johnny Méndez iba a ser presidente de la Cámara? Nadie.
Bueno, nadie. Espérate, ¿no? La verdad es que todo el mundo sabía que esa posición le iba a escoger Jennifer González y todo el mundo sabía quién era el candidato de Jennifer.
Exacto, no. Pero ¿quién iba a pensar que iba a ser Carlos Johnny Méndez? Uh-huh. ¿Sabes? Casi todo el mundo piensa que esa posición pues, la va a ocupar una persona que sea de acumulación porque tiene claro. Un poquito más de posición, ¿sabes? Pero nadie pensaba que Carlos Johnny Méndez iba a ser el presidente de la Cámara. Que eso, pues.
Pero mira. Velo desde el otro punto de vista, vámonos a la Cámara, o sea, a la papeleta de los populares, a la Cámara del PPD, porque Héctor Ferrer tenga la mayoría de los votos, él no va a ser el presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara, si llega a pasar, que eso lo dudo, sería Jesús Manuel, que es el que tiene el potencial, el liderato.
Y ten cuidado con Tatito, ten cuidado que está por los distritos por ahí.
Te escuchamos.
Sí, José, llegaste.
Llegaste.
Eric, ¿concuerdas conmigo en este caso, verdad?
Bueno, no, yo estoy casi seguro. O sea, que primero que Héctor Ferrer no creo que esté aspirando a la presidencia del partido y segundo que básicamente la ha sido clara la tendencia de que la fuerza nueva de Jesús Manuel es la que está por ahí liderando eso. De hecho, los candidatos que apoyaba Tatito Hernández, algunos de ellos, debo decirte, la mayoría de ellos perdieron en la primaria. O sea, no, lo digo porque es un dato importante. O sea, cuando uno está aspirando a ser presidente, uno está contando con unas personas, pero esas personas con las que contaba Tatito no pasaron la primaria. Sin embargo, sí ganan los candidatos de Jesús Manuel. Así que ya eso es una tendencia.
Sí, pero como quiera no se puede descartar a Tatito, porque si
Claro que no.
Influencia.
No, esto se decide en el último minuto, esa es la gran verdad.
Pero pues, un saludito a Lamboy que tiene que estar escuchándonos. Pues mira, hablando de otros temas, pues ya pasó de las primarias. Algunos se unieron, algunos pues están por unirse. ¿Cómo ustedes ven el ambiente, los partidos políticos, del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, y cómo ellos tienen que trabajar una estrategia para poder prevalecer en las elecciones? Ustedes me dicen.
Bueno, arranca Kevin o arranco yo.
Como sea.
Mira, yo creo que en el Partido Popular Democrático, con el resultado electoral que nosotros vemos, que no es tanta la... con el resultado electoral que nosotros vemos en el Partido Popular, vemos una victoria contundente para Charlie. Yo creo que eso es un gran mensaje y los candidatos, las personas que apoyaron a Eduardo Batia, creo que se dan cuenta de esto, igual los de Carmen Yulín. Fue un mensaje sólido y contundente de que querían a Charlie Delgado como candidato. Así que yo entiendo que en el Partido Popular no debe haber problemas para esa unidad. Sí te tengo que decir que en el Partido Nuevo Progresista es una situación muy preocupante. Si yo fuera PNP estuviera muy preocupado de lo que está ocurriendo allí. Al día de hoy la gobernadora Wanda Vázquez, cuando le han preguntado si ella es enfática en que va a votar por Pedro Pierluisi, ella no es enfática, como siempre en la vida, ella nunca tiene una posición y las posiciones que ella tiene es para ir en contra de ti y tirarte la maquinaria de ahí encima. Pero yo creo que ahí no hay ningún tipo de unidad al día de hoy y quedan 60 y pico de días para la elección general, 2 meses. O sea, y al día de hoy no hay un mensaje de unidad dentro del Partido Nuevo Progresista. Yo creo que eso es preocupante, pero me dirá Kevin, que está allá adentro y que conoce de esas entrañas.
Qué muchachito, pero este. Recuerda que la gobernadora dijo que iba a votar íntegro, que si vota íntegro, pues vota por Pedro Pierluisi, ¿sabes?
Ella dijo, pero bien interesante que cuando ella le dicen, ok, usted va a votar íntegro, pero hay un movimiento que se está creando a través de las redes que es Wanda Writing, ¿usted apoyaría eso? Y ella fue muy clara. Y yo creo que su palabra, como ella bien dijo, no necesitan interpretación. Ella no desautorizó eso. Ella está diciendo que fueron 123 mil personas que le dieron su confianza.
Tira ahí.
O sea, no, mira, de cara a cómo está el ambiente tanto de los partidos populares y PNP, es parte de unión ambos. Es más fácil el PNP unirse porque nosotros estamos acostumbrados a votar íntegro. Nosotros pues pasamos el proceso de primaria y votamos íntegro de cara a noviembre, porque nosotros creamos unificación. Ahora todo el mundo se está estructurando nuevamente y pues nos vamos de cara a noviembre. Pero en el caso de los populares es distinto, porque ellos nunca han tenido una primaria. Está bien dividido y lacerado su parte. Yo sí creo, Kevin Rojas, y yo me pongo en los zapatos de los populares, que obviamente...
¡Uy, no, yo no!
O sea, me estoy poniendo en los zapatos hipotéticamente, porque pues no me toca. Batia, el equipo de Batia se va a...
Oye, pero eres bienvenido. Pero eres bienvenido cuando quieras.
No, no, yo estoy muy bien donde estoy, créeme, y tú lo sabes. Eduardo Batia, el equipo de Eduardo se mueve completamente con los de Charlie. Pero el movimiento, que aunque son 30 mil personas los que votaron por Yulín, gracias a Dios salimos de Yulín, pues ese movimiento, que son 30 mil personas, ¿para dónde van a irse? ¿Para dónde van a quedar? Que eso le afecta mucho a ustedes, los populares, que si tienen aspiraciones a ganar, que pues no las tienen, porque tras que nos vemos con poca participación en una primaria, no tienen la fuerza para poder ganar en noviembre todavía. O sea, no
siguen subestimando a Charlie Delgado. Oye, cosas que no
cuéntame, cuéntame, José, que ya mismo yo voy a opinar. José, ¿estás ahí?
Yo
voy a decir mi opinión. Mira, como dijo mi compañero Kevin, el Partido Nuevo Progresista está acostumbrado a lo que son
las primarias. ¿Me escuchan?
Sí, ya mismo voy contigo. está acostumbrado a lo que es las primarias. Yo entiendo que el Partido Nuevo Progresista se va a unir. No es la primera vez que hay una primaria de gobernación y pues nos unimos y ganamos en grande. El Partido Popular, pues, aunque se ve más o menos unido, pero ellos tienen un gran problema con esa ala la ala que Hernández Colón decía que eran plumitas de los soberanistas, que pues obviamente eran representadas por Carmen Yulín. Yo entiendo que pues la cantidad de votos que sacó Carmen Yulín no es sustancial, pero sí necesaria, ya que pues el Partido Popular para ganar necesita esos votos flotantes, pues, que hay de distintas ideologías, pero obviamente que no son estadistas, que pues eso le hace mucho daño al Partido Popular. También Pierluisi debe de llevar un mensaje claro a lo que es las huéspedes de los wandistas, ya que pues sacaron una cantidad sustancial de 120 mil votos, que eso claro. No, sabe, es serio. Pero yo entiendo que lo vamos a hacer. El partido Nueva Progresista tiene la estructura, y como dije ahorita, no es la primera vez que el partido viene de una primaria y se une y derrota a un partido, y eso es lo que va a pasar. Cuéntame, José.
Pues mira, mano, tengo que estar de acuerdo con Kevin y contigo en el sentido de que el PNP, después de una primaria, va con todas a las elecciones. El Partido Popular, lamentablemente, aunque no ha tenido primarias anteriormente, cuando ha tenido cosas parecidas a primarias, cuando van a las elecciones generales, se sacan los últimos pellejos que faltaban. O sea, en el Partido Popular, por lo que he visto, no milito en él, pero por lo que he visto, se aferran mucho a su candidato, o sea, al candidato que hubo en el momento. Lamentablemente ahora el Partido Popular tuvo sus primarias y hay gente molesta, más bien los de Yulín. Y en el PNP si ganaba Wanda Vázquez, yo no creo que hubiesen tenido un winning chance. Ahora con Pierluisi, puede ser que tengan un break contra Charlie Delgado, pero como dice Eric, no subestimen a Charlie Delgado, porque ¿quién pensaba que él iba a ganar esta primaria con la pela que dio?
Okay, exacto. Y hablando de estrategias de ganar y ese tipo de cosas, ¿qué los partidos tradicionales deben de hacer en cuanto a los partidos minoritarios? Estos partidos nuevos que están surgiendo como Victoria Ciudadana, Movimiento Conciencia, Proyecto Dignidad. Yo entiendo que obviamente le afecta más el Partido Popular, pero ¿qué ustedes opinan en cuanto a esos movimientos y a quién afecta más que a otro? Ustedes me dicen.
Yo pienso que atraer a la liberal de que se va a dividir entre esos partidos, excepto el Proyecto Dignidad, pero atraer a esa ideología liberal a sus partidos, y al que más difícil se le va a hacer, por supuesto, es a Partido Nuevo Progresista.
Sí, no, pero yo pienso que lacera a todo el mundo. Lacera a todo el mundo, populares y PNP y a todo lo que esté por ir para abajo. Porque eso jala votos de personas que, ¿verdad? Pues no quieren o no conocen de los procesos o que no les gusta. O, ¿me entiendes? Que hay muchas variantes que pueden jalar a cualquier tipo de persona. Que déjame decirte que yo no le veo ningún tipo de fuerza al Movimiento Victoria Ciudadana, pero sí está jalando gente. Bueno, eso es lo que demuestra las redes sociales, y las redes sociales te dice poco, que te lo voy a comparar con Wanda Vázquez, que Wanda Vázquez siempre estuvo adelante en todas las redes sociales, en todas las encuestas de las redes sociales, siempre estuvo adelante, y mira cómo sorprende. Pedro Pierluisi, que es lo mismo que Victoria Ciudadana se cree que es redes sociales no es nada más, hay que ir a la calle.
Claro, sin duda alguna.
Cuéntame, Eric.
Mira, yo creo que en esta ocasión un gran reto es Juan Dalmau por el Partido Independentista Puertorriqueño, no en el sentido de que pueda hacerle daño a los partidos, sino que creo que en esta ocasión sí va a lograr la inscripción del Partido Independentista por primera vez. En el caso del Movimiento Victoria Ciudadana, bendito, o sea, esta gente que criticaba los partidos, que decían que no creían en las estructuras, terminaron creando un partido que es el Movimiento Victoria Ciudadana. Los que no creían en el fondo electoral, pues claro que no creen en el fondo electoral. Si el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores le está dando miles de pesos, pues por supuesto, claro que no van a necesitar del fondo electoral. Benito, o sea, ¿quién pretende llegar a la gobernación? ¿Quién pretende ser gobernadora plagiando anuncios de campaña? Eso no es una nueva forma de llegar al poder. Así que yo creo que el Movimiento Victoria Ciudadana, más allá de esos seguidores que tuvo lugar la vez pasada, quizás un poco menos los va a tener ahora con el movimiento. Esa es una gran verdad. Sí te puedo decir que dentro del Movimiento Victoria Ciudadana, al más que le veo posibilidades es a Manuel Natal en la alcaldía de San Juan. Creo que va a sacar unos buenos números. Igual, algunos candidatos que están presentando a la Cámara o al Senado. En el caso de la Cámara, el joven Betito Márquez me parece que es una opción que a mucha gente le gusta, le fascina. Yo creo que sí, el muchacho cae bien. Así que yo creo que es muy llamativa esa candidatura.
Y está haciendo buena campaña.
Sí, sin duda alguna. Y esto, obviamente, en el caso del Proyecto Dignidad, es un partido nuevo ahí. Yo creo que destaco, ¿verdad?, la candidata que ellos tienen al Senado, Joan Rodríguez, creo que es la más vocal dentro de ese movimiento de Proyecto Dignidad. Y es algo muy interesante, pero yo creo realmente que el Proyecto Dignidad, a quien puede un poco quitarle votos, es a ese grupo conservador del Partido Nuevo Progresista, ¿ves? Creo que por ahí es que va la cosa. Y del ISL realmente no te hablo porque no he visto algo que uno vea coherencia en sus aspiraciones, ¿sabes?
Pero yo digo que en realidad estos partidos minoritarios, uh-huh, lo que afecta es al Partido Popular. ¿Por qué? Porque el Partido Popular se distinguió alrededor de todos los años, de todos los cuadrenios, de contar con un voto flotante, no necesariamente que pues sea con una ideología en específica. Ellos cuentan con los soberanistas, ellos tienen en su partido algunos conservadores, que pues yo entiendo que esos partidos lo que hacen es diluir el voto. Eso fue lo que pasó con David Bernier. David Bernier era un buen candidato y pues por tener el fenómeno de Lúgaro, que le quitó tantos votos, pues no alcanzó la gobernación y ganó Ricardo Rosselló.
Lamentablemente.
Es una realidad. Uh-huh, uh-huh. Pero no pensar que eso pues no le puede quitar votos al Partido Nuevo Progresista, pues yo entiendo que es un poquito difícil, porque el Partido Nuevo Progresista tiene más estructura y el elector progresista siempre va con un fin, y pues como somos un partido ideológico, con una participación mínima, yo entiendo que podemos prevalecer siempre y cuando Victoria Ciudadana y Lugaro tengan un buen papel.
Sí, pero recuerda de nuevo, King, recuerda de nuevo que todavía tienes por ahí el proyecto de dignidad que puede quitarle al PNP, y recuerda además que en el PNP hubo 5.400 papeletas en blanco, unos seguidores de Wanda Vázquez que siguen molestos, así que la cosa tampoco pinta bien.
Exacto, pero que te digo, si el fenómeno de Lugaro repite de nuevo, yo entiendo que el Partido Nuevo Progresista se va a ver más beneficiado.
Yo espero y confío en que el país se haya dado cuenta de que darle un voto a estos partidos, sin duda alguna, pone en riesgo la estabilidad del país, y lo vimos cuando escogieron a Ricardo, cuando votaron por estos partidos, sale electo Ricardo Rosselló, y bueno, ahí está la historia, el primer gobernador que hay que darle una pata y votarlo, así que yo espero que la gente tome eso en consideración.
Y tienes a tu gobernadora Wanda Vázquez Garcet.
Y la gobernadora.
Tu gobernadora.
La gobernadora de todos los puertorriqueños. Esa
la gobernadora de todos los puertorriqueños.
No electa por mí. Y bueno, pues, y de candidato.
Pero constitucionalmente tu gobernadora.
Y hoy derrotada. Y tiene de candidato al abogado de la Junta de Control Fiscal. Y tienen de candidato al usurpador de poder, al usurpador del poder y abogado de la Junta de Control Fiscal. Eso
mira, como dice un amigo mío, ahí les dejo.
Y no, literalmente eso lo va a dejar Wanda Vázquez, brother, un desastre.
Pero el Partido Popular, ellos vienen con el mismo cuento, los mismos que le quitaron el retiro a la gente, tuvo un cuatrienio desastroso, que en realidad son los mismos que están ahora mismo pidiendo el voto con un candidato al comisionado residente que fue acusado con 24 cargos federales.
Ay, bendito,
chico, pero y esa si es quieres, la opción si de cambio que, hablemos, que quieren.
Si tú quieres no, de récord, podemos hablar de la inestabilidad gubernamental que hemos tenido. Cinco secretarios de Estado en el PNP,
tiene nada,
tres gobernadores, cinco secretarias de justicia. Bendito, vamos a hablar de inestabilidad gubernamental.
Le voy a preguntar algo. ¿Ustedes creen que Yulín termine el cuatrenio? O sea, yo la veo trabajando por allá en los Washington D.C. No termina el cuatrenio.
Yo no sé, yo creo que...
Esa busca ser comisionada residente el 2024.
Yo entiendo que Charlie le va a dar una placita en el Comité de los Populares. Pero nada, muchacho, quería tener el último tema de en relación a lo que es el plebiscito. Como sabes, pues, ya vamos a tener una papeleta adicional en las elecciones del 3 de noviembre, donde pues los puertorriqueños van a elegir que si la pregunta pues si sí o no a la estadidad. ¿Cómo ven el ambiente en cuanto a esto y cuál es y pues por todas las cosas que han pasado de Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez, que han llevado un mensaje de en lo que es presentar un proyecto para una asamblea constituyente de estatus? ¿Cómo ven el ambiente en cuanto a ese plebiscito y cuál va a ser el resultado según ustedes?
Otro plebiscito más.
Exactamente.
Cuéntame. Mira, yo creo que el récord está ahí. Cuando se hizo el plebiscito en el 2012, el Partido Nuevo Progresista nos vendió a nosotros que ahora sí, que esta era la última, que con esta contundente victoria para la estadidad, Estados Unidos nos va a querer, etcétera, etcétera. Bendito sea Cristo, hace dos días vimos al líder de los republicanos en el Senado decir que con él no cuenten para la estadidad para Puerto Rico. Yo creo que esto es un invento más del Partido Nuevo Progresista. Cuando gobierna y sabe que tiene que llevar a los electores a las urnas, lo proponen, vuelven a hablar de la estadidad para que la gente salga a votar. Oye, recordemos que en el 2018 la estadidad perdió una docena de aliados, siendo Jennifer González la comisionada residente. Así que yo creo que no hay mucho que decir sobre la estadidad. Me parece
pero,
que el país le va a decir que no. Claro y contundente
no,
le van a decir que no.
Era, ustedes mismos propusieron que hicieran un plebiscito de esta índole.
Sí,
y ahora
seguro.
Lo tienen en las manos
y lo tenemos. Pues, no,
le,
y vamos a participar.
Lo desprecian.
No, vamos a participar.
Bueno,
no, vamos a participar.
Con las molas de atrás.
No.
En realidad,
con las molas de atrás no
cuando,
vamos de frente.
Cuando tenemos
que
un partido que sí realmente quiere resolver el estatus de Puerto Rico, vamos a preguntarle a Charlie Delgado Altieri cuál es la opción que él está luchando para cambiar el estatus no colonial de Puerto Rico. No tiene ninguna idea para eso. Ellos no quieren resolver el estatus de Puerto Rico. Incluso hemos tenido dos plebiscitos y pues en realidad el mensaje ha sido contundente. Que si tenemos que hacer 5 plebiscitos más, pues sí lo vamos a hacer. La estadidad es mayoría en Puerto Rico y la mayoría de los puertorriqueños...
La lucha continúa.
La mayoría de los puertorriqueños atesoran la ciudadanía americana y saben que el único instrumento que tienen para conseguir la estadidad es el Partido Nuevo Progresista. Y cuando tengamos la oportunidad en cualquier foro, en el Congreso, en Casa Blanca, en Justicia Federal, lo vamos a llevar y a reclamar, porque nosotros nadie nos va a pedir, nos va a decir que no a los derechos de los que tienen todos los puertorriqueños. Esto no se trata del Partido Nuevo Progresista, se trata de derechos humanos, de ciudadanía de segunda
clase, de beneficios
que nos merecemos con otros puertorriqueños. Esto, si nos dejamos llevar por el Partido Popular Democrático,
no somos
todavía,
nadie.
Todavía estuviéramos hablando del desarrollo de Lela, que lleva 2 o 3 décadas y no lo hemos visto y lo han llevado a lo que estamos hoy.
¿Sabes lo que pasa? Que el Partido Popular no se burla de la gente como se ha burlado el Partido Nuevo Progresista con el asunto de la estadidad. De nuevo, se la prometieron en el 2018 y perdió Jennifer González una docena de aliados.
Pero
En el 2019 viajó el Senado completo. Viajó Ricardo Rosselló. Allí Jennifer González anunció un proyecto.
Pero
este es
el año
de la estadidad y
dime,
en 90 días la vamos a tener. Han pasado
¿Qué tu partido ha hecho para resolver el estatus colonial de Puerto Rico?
No. Lo que pasa es que nosotros hemos ido a participar en los referéndums que ustedes han hecho, incluso en el que ustedes tuvieron que dicen
que
ustedes
van a hacer para poder resolverlo.
Nosotros vamos a salir simple y sencillamente en estas elecciones del 3 de noviembre y vamos a votarle que no a ustedes.
¿Cómo lo resuelven?
Pero realmente ustedes creen que la estadidad es el vehículo para sacar a Puerto Rico de la crisis, brother.
Seguro que sí.
¡Ay, bendito!
¿Y cómo? ¿Él era la opción?
Ese es el que has tenido y vas a seguir teniendo porque el Partido Republicano no los quiere, brother, ¿sabes?
No es algo que los quieran, es algo de derechos humanos que no tenemos que exigir.
Le cerraron la puerta.
No es de que quieran o que lo desean ellos, es algo que pues vamos a seguir luchando.
Ah, bueno, pues continúen adelante, seguro.
Y recordemos que en el pasado el estadolibrismo era la orden del día en Puerto Rico, pero ya las cosas cambiaron, Puerto Rico cambió, Puerto Rico quiere decir la estadidad y la vamos a lograr vamos a seguir luchando.
¿Y sabes qué? Puerto Rico la quiere, escogieron la estadía en el 2012, lo que no quieren ustedes son los mismos republicanos que no lo quieren ustedes.
Sí, ¿no? Pero recuerda que pues esto no es de que nos quieran o no.
¿Sabes? ¿Tú sabes qué es lo peor de todo? Mira, hablando en serio, ¿tú sabes qué es lo peor de todo, mi hermano? Que un líder republicano te diga eso cuando la comisionada residente es la presidenta del Partido Republicano en Puerto Rico y la que más ha apoyado a Trump.
Sí, exacto, pero que no tiene ni voto en el Congreso por culpa de Lela que estamos viviendo. Somos los últimos en recibir las ayudas y los primeros que nos quitan los derechos.
Bueno, ok. Una cosa es que no tenga voz y voto en la Cámara de Representantes, pero otra muy distinta es que la presidenta del Partido Republicano en Puerto Rico, la misma que se monta en el Air Force One con Donald Trump, la misma que ha endosado
la presidenta
Trump
de un partido
veces,
que no vota por el presidente.
Logrado la estadía por Puerto Rico.
No, exacto.
No tiene ni derecho al voto.
Estamos cautivando y ahora mismo la estadía es mayoría. Y eso es lo que a ustedes les molesta.
Nada,
que José quiere escucharte. José quiere escucharte.
Pues mira, mano, ustedes saben, yo soy estadista, sin embargo, no pienso votar en el plebiscito.
Ay, raro.
Porque no me parece que para mí es una encuesta de marquesina. Y nada, o sea, otro más, otro gasto de dinero, y a sabiendas que allá le dijeron, mira, no hay ambiente para eso. Pasó en el 2017, cuando la carta del Departamento de Justicia Federal les dijo, mira, la papeleta que van a presentar, como que, mira, no va acorde con lo que con lo que nosotros decidimos, con nuestras estipulaciones, no le vamos a aprobar el dinero para la campaña educativa respecto al plebiscito. O sea, ya van dos veces, ya eso es un red flag, por decirlo así, de que, mira, pero vamos a arreglar la casa primero y después bregamos con el estatus, porque yo sí creo que la estadidad le va a traer bien a Puerto Rico, creo en la estadidad, pero, o sea, vamos a arreglar los muebles primero.
Pero los derechos de las personas aquí en Puerto Rico no es como un switch, no se prenden ni se apagan, ¿sabes? Esto es algo de derechos
humanos
y tienen que ser luchados, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer por nosotros? El Partido Popular, el Partido del Inmovilismo, no, tenemos que seguir consistentes. Y ahora que tenemos una nueva mayoría, vamos a seguir consistentes hasta que la logremos.
O sea, hay otros estados que, bueno, yo creo, si no me equivoco, Nueva York fue. O uno de estos estados en el norte, creo que tuvieron como 7 u 8 plebiscitos, algo así. Y después fue que le dieron la estadidad. Sí, pero lo que pasa es que había ambiente para eso. O sea, no es que había ambiente para eso. No, pero ¿cuántos plebiscitos llevamos? Okay,
pero ¿cuál es perfecto? Según Eric y según José, ¿cuál es el ambiente perfecto para la estadidad en Puerto Rico?
Ah, bueno, ustedes son los que la están buscando.
No hay ambiente, no hay ningún ambiente para... Cuando Alaska se incorporó y se unió a la Unión Americana, no había ambiente. Cuando pues a Hawái, no había ambiente. Pues hay que seguir luchando.
Espérate, wow, con Hawái, páramelo ahí. Que en Hawái se empezaron a mudar americanos blanquitos a Hawái, se empezó a americanizar de cierta forma Hawái, y ellos fueron los que decidieron
Estados Unidos es un país multicultural, y si vemos, tenemos más mayoría puertorriqueña allá que aquí mismo en esta isla. Esa es la realidad.
Pero aquí no nos ha funcionado. ¿Cuántos años lleva la diáspora en Estados Unidos?
¿Y cuánto lleva la estadidad siendo mayoría? 10 años, ay, o menos. Ay, esa es la verdad, Eric, esa es la realidad. Y porque tenemos la mayoría ahora, ¿no la vamos a seguir luchando? No,
bueno, no, yo supongo que el 3 de noviembre
votamos sí
en la noche.
Yo supongo, no hay duda que la estadidad
el
3,
el
no
3
duda,
de noviembre en la noche, yo supongo que ya somos admitidos como estado.
Bueno, vamos a ver. Eric, yo les reto al Partido Popular que derrota al sí el 3 de noviembre.
Lo vamos a derrotar, te lo aseguro.
Los reto.
Difícil. Eso,
así, no, así decían de echarlo de lado.
Bueno, no, pero eso sí es verdad, es importante. Lo importante de esto es que el candidato y presidente del Partido Popular Democrático dé por fin las ideas que él tiene para resolver el estatus. No se venga a esconder detrás de Nidia Velázquez ni de Alexandra Ocasio-Cortez, que no se esconda de Aníbal Acevedo Vilá, que diga cuál es la opción que él tiene para sacar el ELA territorial. Eso es lo que queremos, y pues veremos a ver lo que pasa en estos días,
los resultados.
Pero nada, muchachos, ya me está subiendo la presión, mentira. Nada, fue una buena conversación, estoy muy contento de retomar este proyecto. Esto es de ustedes, ¿sabes? Gracias a los colaboradores, a todos los invitados, a Orliani, que nos ha seguido ayudando con esto, a mi amigo Kenneth, que lo vamos a tener por ahí, Kevin, que ese es mi hermano de muchas batallas. Vamos a seguir dándole contenido a esto de aquí a noviembre, y vamos a seguir por ir para abajo. Es importante que nos sigan en las redes sociales. Vas a conseguir este podcast en todas las plataformas de podcast digitales como tal. Y nada, los dejamos. Mira, ahí.
Y también, Eric, que tú tienes un espacio que está participando, para que también lo dejes a promocionar, que lo vi, ¿verdad? Y te lo aplaudo porque te vimos en la televisión, estamos orgullosos de ti, porque tú eres de la grasa de nosotros.
Sí, seguro. Pues mira, yo ando por ahí participando en diferentes cositas, así que uno de los programas donde participo constantemente es con los muchachos de Peso y Contrapeso, un podcast igual que ustedes, que también pues están comentando sobre los asuntos diarios del país. Así que al que le guste consumir mucho podcast, tienen ya dos opciones, Juventud Política PR y Pesos y Contrapesos.
Muy bien. José, muchas gracias por tu colaboración y pues te vamos a tener en muchos episodios más, ¿sabes?
Mira, y estamos contentos. Seguro, papá, también porque ustedes. José termina la maestría ahora en Administración Pública, colega
super,
mío.
Súper, súper.
Sabe la que hay.
Por fin.
De Ponce, Puerto Rico. Así que estamos orgullosos por eso.
Pero nada, muchachos.
Gracias, gracias.
Los dejamos. Y gracias, nos vemos en la próxima.
Gracias, gracias por la invitación.
Nos vemos en la próxima, muchachos. Gracias.
Cuídense.
Bye, bye.